¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Creo que está también Javier.
No sí, señor.
Sí, saludo también a la audiencia de la...
Doctor, dos temas que queremos compartir un ratito con usted. Empecemos por el caso acción penal que hicieron en representación de gremio que hizo usted con relación a este tema de los camioneros, las rutas, los cortes. ¿Hubo algún avance aparte de la conformación de un equipo fiscal o no, doctor?
Bueno, la fiscalía ha liberado una serie de oficios a la Policía Nacional para identificar a quienes están en estos lugares y los camiones que están. Y bueno, el tema incluso se ha ordenado el despeje de estos lugares de cierre. Sin embargo, la ejecución de esos pedidos está a cargo de la Policía Nacional, y ahí es donde hay un inconveniente, pues no están ejecutando ese derecho que tienen los ciudadanos de circular, no solamente de circular, sino además de obligatoriamente, por coacciones de estas personas, quedarse incluso días en un lugar. Ayer uno de los agremiados me pedía, y justo me dijo que le acababan de liberar unos camiones después de casi una semana de estar ahí en contra de su voluntad, el chofer, ¿verdad? Uh-huh. Con los camiones de la empresa. O sea, encima eran camiones de una empresa que no contrata flete, porque los camiones son de la flota de la empresa, ¿verdad? Y acá estamos hablando de un reclamo por precio de flete. Sin embargo, retienen camiones que no propiamente son de la flota aún. Incluso retienen camiones pequeños, o sea, camioncitos que hacen esos fletes de un lugar como Banta, ese tipo de cosas. Todo vehículo que transporta carga están deteniendo y dejando ahí por varias horas, en el mejor de los casos, y en lo peor de los casos, por días.
Esta mañana el señor Miguel Corrales de Apensa me decía, no tenemos garantía, es imposible, no se puede. La ruta está más complicada de que hace días atrás.
Sí, nosotros vamos a seguir insistiendo con el Ministerio Público, pero el Ministerio Público tiene la limitación de no poder ejecutar las decisiones que toma, ¿verdad? Y esto no es una debilidad del Ministerio Público, porque en realidad no tiene el huevo esa función. La de por ejemplo, despejar las rutas no es la función del Ministerio Público. Es más, la policía ni requiere que el Ministerio Público le pida para hacer eso, porque ellos deberían actuar de oficio, porque se está ante una flagrancia. O sea, cuando ven que personas amenazan a un chofer para que se quede en uno de estos cierres, están presenciando. Tan absurdo es el asunto que a mí me enviaron también, de uno de los agremiados, un acta redactado por la policía, donde personas de esta empresa estaban negociando con estos camioneros para que liberen 6 camiones de esa empresa. O sea, la policía registraba en un acta el momento en que se negociaba la liberación de personas que están privadas de su libertad, porque finalmente los choferes están privados de su libertad ahí, no pueden moverse en ningún sentido, porque tampoco le dan la oportunidad de retroceder y volver a su lugar de origen, ¿verdad? Se quedan y tienen que quedarse ahí en el lugar. Por lo tanto, es una privación de libertad. Y la policía labra acta de la liberación y no procede a detener a quienes cometen el hecho. Es un mensaje de la falta de Estado bastante importante, y bueno, en algún momento yo creo que también tienen que responder los agentes estatales que no cumplen su función, ¿verdad?
¿Tiene usted la foto del acta, doctor Preda?
Sí, creo que tengo el acta.
Sería interesante acceder allá, porque es la prueba de la inacción.
No, es la prueba, o sea, imagínense usted, no voy a decir ningún apellido ahora para no herir a esta pobre persona que sufre en el secuestro de sus seres queridos ahora, pero imagínense a los familiares de un secuestrado allí en un acta labrada por la policía negociando la liberación de uno de ellos, ¿verdad? O sea, eso es así algo que parece así un chiste, ¿verdad? Pero en realidad eso es nuestro país, donde un pequeño grupo de personas que pueden, o si quieren, pueden ellos argumentar lo que quieran en favor de sus intereses. Y eso es una cuestión que la Constitución garantiza. En estos casos hay que identificar, ellos no son empleados, ellos son empleadores, son los dueños de los camiones. Entonces, si ellos son empleadores, tienen lo que se denomina el derecho al paro. Así como el empleado tiene el derecho a la huelga, el empleador tiene el derecho al paro. El paro, aunque cause ese abastecimiento, es algo constitucionalmente aceptado. O sea, si ellos dicen, no vamos a quitar nuestros camiones para hacer ni, no vamos a hacer ningún FETE, puede afectarnos, podemos plaguearnos, pero dentro de todo está dentro de sus facultades constitucionales hacerlo, ¿no? Pero lo que no pueden hacer es impedir que quienes no se plieguen a ese paro trabajen. Y peor aún, que me obliguen a mí, que yo tengo mi camión propio y realizo digamos el transporte de las cargas de la de lo que yo fabrico, me impidan a mí transportar mis mercaderías, cuando lo que ellos están reclamando es el precio de flete. O sea, ¿por qué me van a cuadrar? O sea, primero que no me deben coaccionar a nadie, ¿verdad? Pero con más razón a alguien que está usando sus propios camiones para transportar sus mercaderías, y peor aún, la gente que no tiene vela en el entierro, ¿verdad? Que son los que no ni siquiera tienen camiones y ni siquiera se movilizan con ese. Antes de ayer, por ejemplo, ayer, 2.000 dosis de vacuna no estaban pudiendo llegar a Concepción, para el COVID me refiero, porque habían cerrado la ruta a esta gente y las vacunas no estaban pudiendo llegar a la ciudad de Concepción. Eso también pusimos a conocimiento del Ministerio Público el día de ayer. O sea,
doctor, ese tema de las vacunas no es tan así.
Bueno, eso es lo que se informó ahora.
Porque yo hablé con el doctor Cabrera del Hospital Regional de Concepción y él dijo lo siguiente, que las vacunas ni siquiera salieron de Asunción.
Que no salieron porque no querían arriesgarse.
Eso es otra cosa, okay. Porque hubiese sido un escándalo, doctor, si vos llevas 12.000 dosis de vacuna y unas cuantas personas te cierran la ruta y no te dejan llegar esas vacunas a una comunidad.
Claro, lo que pasa es que ahí, entiendo yo que con mucha prudencia, seguramente las autoridades del Ministerio de Salud no quisieron arriesgar que el vehículo ahí varado y que las vacunas corran el peligro de. Sí. De estropearse,
¿verdad? No, les cambio yo la película. En realidad ni siquiera se arriesgaron a hacer eso porque es ponerse más en evidencia que efectivamente el bloqueo existe. O sea, el propio gobierno tenía su forma de corroborar sobre el bloqueo.
Y sí, no, pero de hecho que sí, uno le tiene un órgano al Estado como la CONACOM, que dictaminó de que los planteamientos son inconstitucionales, pero yo no quiero entrar luego ni siquiera analizar los planteamientos, Javier y Carlos, porque para mí no es el motivo acá de la discusión el tema de los planteamientos, ¿verdad? De los reclamos, porque eso puedo yo estar de acuerdo o no, pero es lícito que ellos reclamen sus derechos. Lo que es ilícito es que lo hagan ejerciendo violencia y coacción sobre los demás y afectando derechos de terceros que no comparten su pedido. O sea, no podemos cada uno acá comenzar a imponerle a los otros, si no yo le voy a imponer a mi señora que se ponga la remera olimpia para ver el partido y ella es terrorista, ¿verdad? Entonces, no podemos imponerle a los demás lo que cada uno queremos o creemos.
Carlos ya hizo eso.
No, ¿qué le dice?
O sea, ya que la señora Olga era cerrita,
olimpita.
No, por eso me parece.
No
era así, ¿verdad? Pero bueno,
doctor. ¿Usted sigue siendo abogado del Migone?
Sí, soy abogado del sanatorio Migone. Y a partir de ayer también asumí, a pesar de que ya hace un mes que estaba trabajando en la defensa de la doctora Laura Sena, porque me lo pidió la misma doctora y también los familiares. Asumí la defensa hoy para la audiencia preliminar, pero también soy abogado del sanatorio como persona jurídica.
Claro, quiero empezar por ahí y después vamos a hablar del caso de doctora Sena. Hoy me contó el doctor, y nos contó el doctor Martín Barba, que presentaron una demanda civil contra el Migone y que piden un resarcimiento de algo así como 5.600.000 dólares.
Sí, la demanda de indemnización de daño, uno puede escribir lo que uno crea y ni siquiera tiene que pagar tasas por los montos que enuncia en ella, porque las tasas de la demanda de indemnizaciones se pagan recién cuando sale la sentencia, ¿verdad? Pero sin entrar a profundizar mucho el planteamiento, el solo hecho de que el sanatorio, ellos alegan como evidencia una auditoría a la Superintendencia de Salud. No sé si Barba no sabe o no entiende, pero esa auditoría de la Superintendencia de Salud generó luego un sumario administrativo al sanatorio, y el sumario administrativo al sanatorio concluyó con la absolución del sanatorio y con la determinación de que las observaciones de esa auditoría médica no tenían sustento, es decir, se probó lo contrario. Y si uno hace una historia de lo que dijo Barba el primer día que intervino en este asunto, allá por agosto del 2019, va a hacer y hace una cronología, va a ver que cambió varias veces de hipótesis de qué ocurrió ese día. La verdad es la que establece la ciencia, y la ciencia señala de que definitivamente el niño tenía aparentemente, y eso no lo digo yo, sino lo dice una experta cardióloga infantil, que es la sobre la base de la cual la propia querella tomó la posta para acusar, donde dice que este chico posiblemente tenía un síndrome de Noonan o de Williams, que son síndromes que afectan el corazón y que son bastante graves. Esa no es la información que tenía la doctora cuando intervino en ese caso, y aparte la doctora Sena intervino por un cuadro respiratorio, y le era desconocido esta posibilidad de que tenga este síndrome. Y es más, la propia familia entiendo que desconocía, y creo que hasta ahora lo sigue negando. Sin embargo, tiene una posición contradictoria, porque en su acusación la querella utiliza lo que dice la doctora Nancy Garay, que es una cardióloga, y la doctora Nancy Garay es la que dice que este chico tenía una enfermedad grave cardíaca de base, lo cual le era desconocida a todos, ¿verdad? Pero eso ya es una cuestión de la ciencia, no una cuestión de si yo quiero argumentar algo a mi favor o no, sino que se trata de lo que ellos mismos tomaron para acusar, porque en realidad los otros 11 integrantes de la Junta Médica no necesariamente concuerdan con eso. En lo que sí hay unanimidad, incluida la doctora Nancy Garay, es que cuando le preguntan de si alguna conducta de la doctora Sena influyó en la muerte del niño, la respuesta es no hay causalidad. Y como se trata de un homicidio culposo, el homicidio, sea culposo, sea doloso, es un delito de resultado. Es decir, cuando hay un delito de resultado, necesariamente se debe establecer el nexo causal del acusado y la muerte. Porque si no hay nexo causal, entonces obviamente con eso ya se descarta la posibilidad de sostener un homicidio culposo. La fiscalía, si ustedes me han escrito, la fiscalía acusó, bueno, así como la fiscalía, ustedes muchas veces critican su actuar, bueno, en este caso realmente es bastante criticable su actuar, porque creo que para mí trataron de evitar una crítica, valga la redundancia, de las redes sociales, porque se considera en este país que hacer justicia es condenar. Condenar no es hacer justicia, condenar es esclarecer los hechos, y si los hechos te dicen que no hay nexo causal entre la muerte y la médica que la atendió, ella no es la responsable de esa muerte. Si hay otro responsable, se tiene que profundizar la investigación, pero ella no es la causa. Y igual se quiere llevar a juicio, porque se quiere evitar que las redes sociales o los medios reaccionen, definitivamente la persecución penal está en manos de personas que no tienen el carácter y tampoco los conocimientos técnicos para ejercer esa acción penal.
Por eso usted asume la defensa de la doctora Sena y asegura de que ella no es categóricamente responsable de lo que pasó, doctor.
Y claro, porque si te dice que no hay nexo causal en un delito de resultado, no hay nexo causal. O sea, ahí hay unanimidad a la base de la Junta Médica. Todos dicen, no hay nexo causal. Si no hay nexo causal, o sea, si vos no sos la causa de la muerte de alguien, entonces no podés responder por la muerte de alguien. Eso dice la Junta Médica unánimemente. Entonces, si eso dice unánimemente y la propia querella usó la Junta Médica para acusar, eso sin entrar a discutir de que 10 médicos de la Junta Médica dicen que ni siquiera luego hay ninguna conducta irregular de la doctora Sena. Pero no vamos a analizar eso, vamos a analizar si, aunque uno pueda, como es una de las médicas, dice de que hay conductas omitidas por la doctora Sena. Cuando se le pregunta, ¿esa conducta omitida, si se hubiera realizado, hubiese evitado la muerte? No hay relación causal, dice esa doctora. Así que con esto definitivamente yo solamente, porque estamos en este país, estamos en una audiencia preliminar analizando una acusación. Hoy planteamos unos incidentes y bueno, el juzgado le dio una semana a la fiscalía. Espero que aprovechen y se ilustren en derecho penal parte general para entender cuáles son los elementos de un delito de resultado, ¿verdad?
¿Y a qué, a cuánto se está de un juicio, de elevar esto a juicio oral, o se puede evitar eso?
Bueno, y el miércoles la fiscalía y la querella le dio una semana para contestar los incidentes, ¿verdad? En una audiencia preliminar, ¿verdad? No es muy común eso tampoco, ¿verdad? Generalmente los incidentes se contestan inmediatamente, pero bueno, acá le dieron una semana para que contesten. En esa semana ellos van a contestar, y estimo yo que el miércoles que viene va a terminar la audiencia y ahí la jueza va a decidir si le da juicio oral o si hace lugar a nuestros planteamientos y desvincula a la doctora Laura Sena de este proceso.
Doctor Preda, muy gentil como siempre, muchísimas gracias.
No, a las órdenes, Carlos Javier, y a la audiencia un saludo. Hasta pronto.